La Internacional Sonora.
La Internacional Sonora. La sección mensual donde conectamos con voces de resistencia global.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de la Internacional Sonora, el programa de actualidad global del Salto Radio, programa donde tocamos temas como derechos humanos, refugio, conflicto armado, paz, fronteras, racismo y antirracismo, y ya vamos con la número 32, esta vez vamos con El Salvador. Vamos a tocar temas como la represión tan brutal que ha extendido el gobierno de Bukele, su relación con Estados Unidos, qué está pasando en las cárceles, qué está pasando a nivel económico, qué pasa con la juventud, con esa represión tan brutal que ha habido contra las personas jóvenes de las distintas comunas. Y también vamos a analizar el fenómeno de Bukele, no solo como un gobierno represivo, sino también un gobierno de Centroamérica, cómo ha conseguido llegar al poder, viendo que venía del FMLN, y cómo se ha llegado a extender este modelo en otros países de Latinoamérica. Y bueno, para ello pues contamos con Vicente Cuchilla, él es profesor en la UES, en El Salvador, en el grado de periodismo. Una de las personas que ha decidido dar su voz, porque sabemos que no está siendo tan fácil y que muchas de las personas disidentes, activistas, han sido reprimidas y por simplemente no callarse ante la represión y este régimen tan autoritario. Bueno, también estaremos con Sonia Viñerta, ella es sindicalista y feminista, secretaria de la general de la Unión Sindical de Trabajadores y Trabajadoras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. También se desempeña como secretaria de organización de la Federación Sindical de la Unión Nacional para la Defensa de la Clase Trabajadora y además es activista defensora de derechos humanos. Por último, estaremos con Caterine Carolina Escobar. Ella es también sindicalista y activista trans de Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer y es una de las activistas despedidas por la represión del gobierno de Bukele. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a esta nueva edición de la Internacional Sonora. Bueno, Vicente Cuchilla, empezamos contigo. ¿Cómo fue el proceso de la aparición de Bukele en el horizonte político? Porque no era uno de lo que digamos político de siempre, ¿no? Sino que apareció pues como una cara nueva, ni del FMNL ni de los partidos de la oposición tradicional.
Bueno, Bukele, quien lo catapultó en la palestra política, el mismo partido FMLN, antes de que el partido lo promoviera, realmente él no estaba como candidato, como funcionario, sí está en una empresa que tiene la familia de él, que estaba dándole los servicios de publicidad al partido FMLN, lo han dicho siempre ellos mismos, pues tenían una vinculación con la familia, especialmente el papá, don Armando, con la izquierda, siempre una buena relación, especialmente con Chafik Handal, que era el máximo dirigente del Partido Comunista acá en El Salvador. Y a partir de esa relación es que apareció el interés de promover al hijo, a Nayib Bukele, como candidato a una alcaldía de Nuevo Cuscatlán, una alcaldía pequeña en el área del departamento de San Salvador y de Cuscatlán en este caso. Entonces, de antiguo Cuscatlán, ahí comienza ya su carrera política, promovido por el partido, una persona joven. Ahí lo que se buscó fue destacar justamente el aspecto de juventud, de un discurso fresco. Y claro, ellos también trabajan mucho el tema de publicidad y fueron diseñando toda una estrategia de publicidad, de propaganda. Y yo creo que por ahí se fue desarrollando toda esa proyección importante. Después fue ya de esa alcaldía, se catapultó para la competencia de la alcaldía de la capital, que también la ganó, y de la alcaldía de San Salvador, de la se estaba ya lanzando a la candidatura de la presidencia. Ese era el proyecto, ¿verdad? Pero al final hubo contradicciones al interior del FMLN, dentro de los grupos que tenía el FMLN, y terminaron expulsándolo del partido por unas situaciones que se dieron con él. Y ahí fue donde ya él asumió ya un ataque, ¿verdad? Un ataque. Y cuando era parte del FMLN, mantenía un ataque hacia la derecha, hacia Arena, especialmente hacia Arena. Pero ya cuando se da este conflicto interno en el FMLN, que está, es previo a la, en el 2018, previo a la elección a la presidencia, ya incluye al FMLN como parte de los objetivos de ataque de todo su discurso y su estrategia de comunicación, que la venían trabajando como parte de una estrategia, yo me atrevo a decir, articulada con el FMLN, pero cuando se da el rompimiento, ya él, esa estrategia ya la tenía diseñada, ya tenía una proyección, lo que hace es integrar ya en el cuestionamiento al FMLN unos conceptos como los mismos de siempre, el tema de la corrupción. Cuando el dinero alcanza cuando nadie roba, empezó a acuñar como parte de estrategias de publicidad, a usar estrategias de publicidad para acuñar ciertos conceptos que lo identificaran a él como portador de ese mensaje. Así es que el tipo la tuvo fácil. El FMLN se encargó de catapultarlo a esos niveles y ya después él tuvo la capacidad de expandirse y proyectarse. Sobre lo que ya había alcanzado con el mismo FMLN y al grado tal de que, bueno, la correlación le llevó a construir una correlación política y electoral aplastante. Entonces, eso nadie lo niega y 2 años después él gana a nivel de los municipios y el Parlamento de El Salvador, la Asamblea Legislativa con los diputados. Eso ya se consuma en el 2021 y de ahí tenemos toda la gestión que él viene desarrollando. Hay dos errores estratégicos que comete el FMLN. Primero, de cara al proyecto político de gobierno, al programa de gobierno, realmente la política de gobierno no busca hacer cambios estructurales, desarrolla paliativos al sistema económico-social del país. Es una política paliativa y al final el gran objetivo era mantenerse en el poder, acomodar al lugar electoralmente, estableciendo alianzas con los mismos sectores de derecha. Entonces, por un lado, el FMLN en su proyecto de gobierno no se le apostó a los cambios estructurales del sistema, para nada. Entonces se quedó en una cuestión de política reformista y yo creo que ni a eso llegaba. Y por último, en ese pragmatismo político, fortalecer alianzas más con la derecha partidaria y grupos de derecha que fortalecer la alianza hacia los sectores populares. Hacia los sectores populares. Dentro de esa política de alianza más hacia la derecha, es que aparece Bukele sin ninguna trayectoria, más que explotar la imagen, una cuestión eminentemente mercadológica, que es parte de un planteamiento de derecha, no es un planteamiento de izquierda para nada. Entonces, para mí esos son los dos grandes errores estratégicos del partido, que ahora lo tienen sumido en una situación de casi una condición de extinción, que ha reducido a una condición política minoritaria, muy mínima.
Uno de los puntos más notables desde fuera es la visión de Bukele del concepto de seguridad. Lo orgulloso que se ve ensañándose y vendiendo al mundo su, enseñando, ¿no? También al mundo su proyecto del sistema carcelario, el CECOT. ¿Cómo se desarrollaba y por qué funcionó tanto su promoción alrededor de este tema?
Bueno, al menos en lo que nosotros hemos analizado, yo en lo personal, desde que Nayib habló del tema de la seguridad y el combate contra la delincuencia, ya sabíamos nosotros que todo eso estaba sustentado en un pacto y que era una práctica que la comenzó a hacer el partido Arena cuando estuvo en el gobierno, y que después el FMLN entró en esas prácticas con una nueva modalidad donde no aparecía el gobierno específicamente haciendo el pacto, sino sirviendo como intermediario un pacto entre las estructuras criminales y que eso de alguna manera traía algún beneficio para la gestión del gobierno. Bukele participó de eso, según lo que se están saliendo la información, lo que se está develando, las investigaciones, especialmente el periódico Faro ha sacado una cantidad de evidencias muy fuertes y otras que se han presentado por entidades de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de esa participación. Entonces vemos que ahí lo que al final se ha consumado es un nuevo pacto, que por cierto en el 2022 al parecer se rompió y es lo que provocó una masacre de más de 86 personas entre el 24, 25, 26, 27 de marzo. Justamente hoy está cumpliendo 4 años el régimen de excepción, que es lo que se decreta como respuesta a ese accionar de las estructuras, que al final vimos que no estaba orientado exactamente solamente para las estructuras criminales, sino que ya ese régimen lo ha orientado hacia la oposición y hacia los sectores críticos de la gestión. Ahora, básicamente, ese régimen está orientado hacia los sectores críticos. Entonces, lo que se ha ido como develando desde el 2022 hasta la fecha, es que si hay un buen entendimiento, dirigentes de las estructuras criminales, como un personaje de la Dirección Nacional de las Maras, del CROC, que estaba preso, condenado en las cárceles de El Salvador, de repente aparece que está libre en México y fue capturado por Estados Unidos. Entonces, la gran pregunta era: ¿quién lo había liberado? Entonces ya se sabe que lo han liberado funcionarios del gobierno de Bukele y que no solamente es él, hay dos líderes más que están liberados, que tendrían que estar en las cárceles de El Salvador y están fuera. Entonces ahí se ha ido confirmando esa situación. Lo que sí es concreto es que el accionar de las estructuras, de las maras en las calles y en los territorios. Eso sí es una cuestión cierta, ¿va? Ese accionar, no digo que se ha reducido o se ha extinguido, ¿va? Pero se ha reducido a una situación bastante mínima, al menos porque no aparecen una cantidad de personas asesinadas, lo que sí tenemos es una cantidad un poquito alta de personas desaparecidas y que de repente van encontrando los cuerpos. Entonces, lo que estamos viendo es que lo que se mutó fue la forma, el accionar, y como se usó una expresión que dijo uno de los funcionarios, si no hay cuerpo, no hay delito, como que fue una invitación a decir, miren, si quieren seguir matando, maten, pero que los cuerpos no aparezcan. Entonces, eso porque al final lo que interesa es que la población tenga una sensación de que aquí ya no hay delincuencia, que hay paz, pero en la concreta la gente sigue sufriendo. ¿Por qué no se hacen las denuncias como antes? Porque hay un miedo. El miedo se mantiene, un miedo a que las personas víctimas de ese tipo de situaciones, de secuestros, de asesinato, sufran represalias por denunciarlo. Entonces, lo que tenemos es una paz militarizada, es una paz represiva, una paz con represión. Y que eso ha proyectado a nivel mediático una idea que ya no tampoco se cree de que el país esté en paz, ¿verdad? Una idea, una sensación de a nivel nacional y a nivel internacional. Ya están saliendo los resultados de que la acción represiva de este gobierno en contra de las estructuras criminales y al final en contra de la población con la aplicación del régimen de excepción ha tenido unos costos tremendos, ¿verdad? Tanto de costos de la libertad, por la cantidad de personas que han sido detenidas de manera arbitraria hasta la fecha, se habla de esa cantidad ya llegando a los 90 mil, no menos de 30 mil, se consideran que son personas que prácticamente son inocentes y que por esa cuestión arbitraria de las capturas masivas han ido a parar a las cárceles donde están siendo sometidas a torturas y algunos hasta han perdido la vida. Entonces, de hecho, el mismo Bukele reconoció, tanto en el país como en Costa Rica, hace 2 años, de que ya había liberado como 8.000 personas inocentes. Ahí él mismo usó la terminología y que iba a liberar más. O sea, que él mismo estaba reconociendo que, que lo que los sectores de derechos humanos, las organizaciones de derechos humanos, habían estado señalando, denunciando de esa cantidad de inocentes detenidos, él mismo los estaba ratificando. Entonces, y ahora, con este informe que ha presentado este organismo de expertos, ya se confirma que hay una cantidad de detenidos alta, alta, y que el tratamiento que se le ha dado a todos los detenidos en general y de manera particular a los inocentes son una cantidad de prácticas que violan derechos humanos y que algunos de ellos entran dentro de la categoría de delitos de lesa humanidad, ¿va? Asesinato, tortura y desaparición forzada. Entonces hay una cantidad de cientos de casos, no de uno, no de dos, entonces, sino que siento que eso ya expresa un proceso sistemático, que es un requisito que plantea el delito de lesa humanidad, no un hecho aislado, sino ya casi una política de acción represiva que está violando los derechos humanos. Entonces vemos eso ya se está destapando, entonces ya se está logrando dimensionar los costos de haber desplegado ese régimen de excepción y que al final no solamente ha detenido el accionar de las estructuras criminales, sino que ya se ha orientado hacia la población civil y hacia los sectores organizados, porque la persecución de los funcionarios de los gobiernos anteriores le han aplicado el régimen de excepción. Entonces, los presos políticos, que ya tenemos más de 60 presos políticos, están sometidos bajo las mismas condiciones del régimen de excepción. Bueno, uno de ellas es la captura arbitraria, dos, es un encarcelamiento que más parece secuestro. Ni los familiares ni los abogados tienen derecho de ver a los detenidos en los centros penales. Entonces, los familiares ni los abogados saben dónde están cotidianamente, ni cómo están cotidianamente estas personas detenidas que en ningún momento la detención les niega esos derechos que son derechos constitucionales. Y sin embargo, la política de este gobierno es violar esos derechos. Esto que ha implementado Bukele, que se está vendiendo porque están haciendo
Se está
una
exportando,
venta
sí.
mediática, ¿verdad? De vender una imagen de un modelo, hablan de un modelo Bukele. Yo creo que esto ya es un modelo, sí es un modelo, pero no es de este gobierno. Que a lo mejor este gobierno, ese modelo, lo ha estado implementando, ¿verdad? Con más éxito. Sí creo que ese modelo se viene implementando muchos años antes, al menos en Sudamérica. La gestión de Bolsonaro en Brasil tiene características de un modelo de gobierno represivo, porque esa es la característica. Por eso se les acusa de ser gobiernos neofascistas, ¿verdad? Son gobiernos que desarrollan políticas altamente represivas. Y el que se ha excedido en esa política represiva es el gobierno de El Salvador. Por eso que es como el mejor alumno de ese modelo y que ahora que ha llegado Trump en su segundo mandato en Estados Unidos, estamos viendo esas políticas impulsadas en el mismo Estados Unidos. Entonces sí hay un modelo, pero lo está implementando la derecha internacional para este periodo, un modelo altamente represivo, así como se impulsó los golpes de Estado y los gobiernos militares en la década de los 50, de los 60, en el caso nuestro desde los años 30, en el caso de El Salvador. Entonces, con el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, estamos viendo toda una política con distintos mecanismos y en el caso de El Salvador, el tema de del encarcelamiento. La explicación, la pregunta que hay es por qué este gobierno necesitó capturar 30.000, como un dato así
Sí,
global,
sí, sí, sí.
personas, 30.000 personas inocentes. ¿Cuál es la intención? Para mí son dos. Una, llegar a una meta de capturados equivalente al número que ya se manejaba antes de este régimen de excepción, que era el número de la militancia de esas estructuras criminales. Entonces el gobierno necesitaba dar una imagen de eficiencia y de efectividad, de desarticulación total de las estructuras. Entonces ese número había que, por eso que a los policías les pusieron cuotas de capturas diarias, porque querían llegar en los primeros 2, 3 meses a capturar prácticamente el 100% de la cifra que se estaba manejando, que constituían todas esas estructuras criminales que rondaban por los 80 mil. Entonces, buscaron llenar esa cifra para no capturarlos a todos. De hecho, hay algunos analistas en este aspecto que aseguran de que, por lo visto, han dejado estructuras durmientes fuera de las cárceles que no fueron capturadas y que de repente se activan y que se utilizan como justificación para seguir aprobando el régimen de excepción. Hoy ya no han estado usando eso de que días previos, antes de que se vence el plazo para aprobar la prórroga, aparecían acciones delincuenciales. Ya ven,
Claro,
ya ven, por eso es
sí.
necesario seguirlo prorrogando. Realmente la cárcel sigue siendo utilizada para el show mediático y es divertido como funcionarios, tiktokeros que vienen de otros países montan el show y bueno, ya hay algunos presos que ya están bastante gastados o como dicen, utilizados y que hacen la actuación. Se les dice que ya prácticamente están compitiendo con las películas de Hollywood porque ya hoy se queda como más al descaro, que es un show mediático, para
Sí,
vender
100%.
una imagen. Es un discurso contradictorio, porque a veces lo venden la mega cárcel para tener ahí a los delincuentes sufriendo, y de repente te dicen, no, es la cárcel donde a los reos se les alimenta, a veces han tenido que mostrar los platos de comida que supuestamente les dan. Entonces, hasta ellos mismos se contradicen. Entonces la pregunta es, ¿para quién es eso? Entonces, como que queda en el vacío. Ya no hay delincuencia que perseguir, como para amenazarlo de que si siguen cometiendo actos delictivos, van a ser juzgados y van a purgar su pena de por vida en la cárcel. Que es, al final la pena de muerte es un mecanismo disuasivo, ¿verdad? Es lo que se busca con la amenaza de la pena de muerte. Entonces la pregunta es, ¿y ahora a quiénes les están metiendo miedo? ¿Verdad? ¿A quiénes? La conclusión que llegamos nosotros es que al resto de la población inocente, que en un momento determinado está despertando y está llegando a tomar conciencia de que sus derechos humanos se están violando, no hay derecho al trabajo, el costo de la vida, los salarios están totalmente congelados, no hay seguridad en las calles porque especialmente para los jóvenes. Y te lo dice alguien que trabaja con jóvenes, yo trabajo con estudiantes universitarios recién graduados del bachillerato, de la educación secundaria, y cuando se les pregunta, miren, ¿y ustedes en la calle a quién le tienen miedo? A la policía, que los detengan y los lleven presos.
Bueno, con todos estos cambios, ¿podemos decir que el modelo de Bukele es un modelo neoliberal?
Aquí hay un fenómeno que se está dando. Yo creo que no son políticas neoliberales. Aquí se está practicando un modelo bien particular, que, bueno, hay un grupo económico nuevo, porque nuestra oligarquía ahí está intacta, la oligarquía en este país está intacta. Rápido llegó a buenos entendimientos con Bukele, ellos están haciendo su negocio, no les afecta significativamente todo lo que está pasando en el país. Y lo que pasa es que Bukele representa un grupo económico emergente de empresarios y de personas de dudosa reputación, porque se habla de personajes un poco raros en esto de la aprobación del Bitcoin, que se habla hasta de que es mecanismo para lavar dinero que viene de negocios ilícitos. como el tema del narcotráfico. Entonces, está apareciendo un grupo de personas que nunca han sido millonarios, pero que están haciendo inversiones millonarias, increíble. Especialmente la familia de Bukele. La familia de Bukele, ya está claro que no, cuando llegó a la presidencia Bukele, no tenía los millones que ahora reporta. En El Salvador sigue siendo el país con menos inversión extranjera en todo Centroamérica. Vamos en la cola. Vamos en la cola en cuanto a inversión extranjera. O sea que este gobierno no ha logrado convencer a los inversionistas internacionales que nuestro país es un país seguro para invertir, ¿va? Comenzando con la seguridad, ya no la seguridad ciudadana o pública, sino la seguridad jurídica. Este gobierno
De cara a la
han
inversión,
trastocado
de cara a la
todas las
inversión, por
leyes,
ejemplo.
incluyendo la misma Constitución de la República, la han violentado a como ellos han querido, no digamos los códigos, el código de comercio, el código penal, todas las leyes secundarias. Entonces, yo creo que eso ha generado una incertidumbre en los inversionistas porque no sienten la seguridad jurídica, que es una condición sine qua non de los inversionistas internacionales con respecto a su capital.
Claro,
Entonces, tener
sí.
una cuestión acá, entonces, ese es un rubro. El otro rubro que piensa destacar dentro de su modelo de desarrollo económico es el tema minero. El tema minero. Sabemos que el tema de la minería, no hay empresarios en el país que estén dedicados a ese rubro. Ese es un rubro que las únicas inversiones que se hacen son de transnacionales, ¿va? Y las transnacionales no les gusta hacer alianzas económicas con empresarios locales. Ellos les gusta, déjenme a mí el negocio, nosotros sabemos cómo lo hacemos, y lo que vamos a hacer es pagar impuestos bajos, dar comisiones y algunos beneficios sociales a la población que va a sufrir el impacto. Porque al final lo que ellos van asegurando es que las mayores ganancias son de ellos.
Aunque sí, comprendo que te he esperado tanto, aunque sí, amor, deseo una y mil veces, no resisto que tú no me hayas dado nada a mí.
Cambio tú, que me has dado a mí.
Bueno, Sonia, bienvenida. Y bueno, Sonia, tú llevas muchos años trabajando en organizaciones que defienden a las mujeres salvadoreñas y has sido víctima de despidos masivos por parte del gobierno de Bukele. ¿Cómo él justifica estos despidos y cómo han reaccionado los sindicatos? ¿Cómo impactan estas políticas en las mujeres del país?
Estuve muchos años en atención a la violencia contra las mujeres. Bueno, de entrada, quizás eso fue la primera tarea que tuve. Y finalicé, ¿verdad? Cuando fui despedida, porque fui objeto de despido, estaba en el área de política pública, específicamente en la formación normativa y derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva. Entonces, como verás, ¿verdad? A mí, como les digo, no me pueden dar a tol con el dedo, decimos acá, ¿verdad? Respecto a los avances y los retrocesos, por esta situación de que tengo conocimiento, pues, normativo, ¿verdad?
Y amplio.
Específicamente laboral por el lado sindical y de derechos de las mujeres por el lado meramente laboral. Así es que en diciembre del 24, ¿verdad? Fuimos lamentablemente objeto de despido, ¿verdad? De 101 mujeres y 3 hombres. Entonces, esta situación no ha ocurrido, por supuesto, solamente en la institución, ¿verdad? Ha sido lamentablemente una decisión política casi generalizada a nivel de las administraciones públicas. Y esto ha venido, digamos, en una fase progresiva, aunque se sintió mucho más fuerte en el año 25, pero ocurre desde la llegada de Bukele, ¿verdad? Al Estado. Y esto ha sido como una justificación principalmente de una política regresiva en donde se ha pensado, ¿verdad? Ese es el discurso que se ha dado y que ahora mucha gente creo que ya le cayó en cuenta que fue otra mentira más, ¿verdad? Como que reducir la cantidad de trabajadores del Estado a quienes nos llamó grasa de Estado, Ese es el nombre, ¿verdad?, que nos han puesto, que nos pusieron, que reducir la cantidad de trabajadores del Estado, pues iba a repercutir positivamente en un mejor servicio, lo cual de antemano ya sabíamos que no era así, ¿verdad? Y ahora estamos en una situación bastante complicada a nivel de la precarización de los servicios del Estado, ¿verdad? Con respecto al movimiento sindical, estamos jodidos, ¿verdad? Estamos jodidos, como se puede decir, porque bueno, nosotras, digamos, en la lucha sindical, siempre el movimiento ha sufrido represiones, siempre, ¿verdad? Porque cada gobierno que ha llegado ha intentado y de alguna manera lo logró con ciertas organizaciones, es cooptarlas, ¿verdad? Cooptarlas, y si no se sometían, pues como que afectarlas. Entonces, siempre la defensa de derechos ha sido como toda una intencionalidad de partidizarla, ¿verdad? Entonces ahora digamos que la situación se volvió como una estrategia, al final así la hemos considerado, una estrategia de aplicación previa para no tener mayores obstáculos a todas las políticas neoliberales que se pensaron y que se están implementando. En aquel momento, lamentablemente, por la atomización que tiene el movimiento sindical salvadoreño, se puede decir que no tuvimos la astucia, la inteligencia, la capacidad de poder identificar con claridad lo que estaba por venir. Entonces, el primer ataque que logramos identificar fue al sindicato de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, ese fue el primer sindicato que fue vulnerado terriblemente y apoyamos algunas organizaciones, pero ese era el momento en que todas hubiéramos acudido en masa, independientemente, ¿verdad? Como la ideología, las diferencias que tuviéramos, pero no fue así, por esa misma atomización que tenemos. Entonces, a partir de ese experimento, podríamos llamarle, de ese punto de partida, creemos que el gobierno pudo identificar nuestras debilidades, ¿verdad? Y luego entra con toda la estrategia ya más generalizada que ha sido la eliminación de los sindicatos por una estrategia que ya la voy a desarrollar más adelantito, la cooptación de los sindicatos o el debilitamiento. Son como esas tres formas, ¿verdad?, en que hemos identificado que se ha diezmado significativamente el movimiento sindical, produciendo precisamente de manera general en la pérdida de derechos, ¿verdad? Pero se está traduciendo en una sobrecarga familiar económica, en la pérdida de la autonomía económica, y eso conlleva a mayores situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia social. Aquí siguen habiendo feminicidios, pero ahora ya no, hasta la palabra feminicidio la quieren quitar. Bueno, he tenido conocimiento de que la palabra víctima ya no la quieren manejar, sino que yo sería una mujer vulnerada en mis derechos. Hasta esa conceptualización se quiere cambiar, ¿verdad? No se ha logrado, entiendo, plenamente, pero ya hay una corriente ahí, ¿verdad?, que está diciendo, insistiendo. ¿Por qué? Porque como aquí este país ya no es violento, entonces tampoco las mujeres sufrimos violencia. Esa es la lógica simplista, ¿verdad? Esa es la lógica simplista. Entonces, que como aquí ya se controló la violencia, y querer demostrarle al mundo que este plan territorial y toda esta onda que le llaman modelo, que de modelo no tiene nada, pero que está centrado en un retroceso, ¿verdad?, de la democracia, ¿verdad?, principalmente, entonces que también ha impactado a las mujeres, entonces aquí no es cierto. Entonces aquí difícilmente se publican las noticias de las violencias que sufren las mujeres, ¿verdad? Entonces las mujeres estamos sufriendo un retroceso en nuestros derechos, mayores niveles de violencia intrafamiliar, mayores niveles de pérdida de autonomía económica. Las mujeres llevan la mayor carga, ¿verdad? Ah, lo que sí hemos notado que se ha publicado mucho son los suicidios, porque tenemos una afectación a la salud mental de la sociedad con tanta preocupación, tanta angustia y tanto desempleo, ¿verdad? No hay oportunidades de empleo. Entonces, esto se reduce en que todos los criterios de discriminación que las mujeres históricamente hemos sufrido se están viviendo por edad, por pertenencia sindical, por años de trabajo, ¿verdad?, por condición de salud.
¿Qué lugar ocupa la población indígena en la nueva política neoliberal de El Salvador?
Sí, es una situación bastante compleja y estoy un poco enterada porque en nuestra organización estamos y hemos apoyado la creación de MILPA, ¿verdad? Que es un movimiento que recoge las luchas indígenas y luchas campesinas, ¿verdad? Principalmente el oriente del país. Entonces hay una situación bastante compleja porque por los proyectos, nosotros acá le decimos proyectos de muerte, pero son los proyectos turísticos, ¿verdad? De creación de espacios turísticos que son prácticamente para visitantes externos por el alto costo. Entonces hay creación, ¿verdad? Lo que se llama el SubCity 1 y 2, el aeropuerto, ¿verdad? Entonces, todos esos proyectos de muerte han implicado los despojos de comunidades donde ha habido una persecución policial, una persecución institucional y se ha creado una complicidad entre el gobierno central, el gobierno municipal, la Policía Nacional Civil, la Fiscalía, cosa que también hemos denunciado, y instituciones que sirven, por ejemplo, el Registro Nacional, ¿verdad? Que para ir a documentar la información y después quitarle a la gente sus propiedades. Entonces, la gente está sufriendo mucho, no solo en el oriente del país. El otro tema grave es la persecución a partir de las luchas de los territorios, ¿verdad? Específicamente las luchas ambientales, porque se están construyendo lugares turísticos a costa de depredar el medio ambiente, a costa de afectar, digamos, la salud de las comunidades, porque se están construyendo las cárceles, los desechos de las cárceles van a comunidades rurales. Hace poco hay una lucha bastante fuerte de una comunidad que se llama San Francisco Angulo, en el departamento de La Paz, creo que está, donde se ha creado un basurero, ¿verdad? Un basurero y ahí van a ir a dar los desechos de empresas y la comunidad donde hay un río, donde es una comunidad que se ha opuesto y ya llegó la policía en manada, como decimos, ¿verdad? A caerle a la comunidad. Entonces, todo eso y un factor bastante grave es el abandono de la agricultura. No hay políticas para promover o fortalecer la cultura agrícola del país y entonces hoy por hoy estamos dependiendo, ¿verdad? De los productos alimenticios que vienen de Guatemala, principalmente las verduras, ¿verdad? De Honduras, de Nicaragua, todo la leche y sus derivados. Entonces, estamos en una situación. Si estos países cerraran sus fronteras, ya sea por fenómenos naturales, por guerras civiles o por una disputa territorial con El Salvador, no vamos a morir de hambre, porque lo que aquí no se produce es casi nada. Todo se está trayendo de fuera porque hay ese abandono y no hay una intención, no se ve claro, no se ve una política realmente de fortalecer, ¿verdad?, la agricultura nacional, porque se le está apostando como rubro de país nada más al turismo, ¿verdad?, a la
Sí.
turistificación y a la gentrificación. La Asamblea Legislativa, no sé si habrás oído, pero aquí se les dice puyabutones. Ese es el nombre que se le ha puesto, puyabutones o puchabutones, le dice la gente a todo lo que es el conjunto de la Asamblea Legislativa, ¿va? Porque no hay debate, no hay discusión, no hay análisis, simplemente casa presidencial, ¿verdad? Manda los anteproyectos, los someten y son votados. Bueno, la reforma constitucional se hizo, ¿verdad? En un par de horas, bueno, creo que en minutos, si no recuerdo mal, en 36 minutos fue votada. Entonces, eso ha llevado a la creación de leyes regresivas, ¿verdad? En materia laboral y en materia de derechos humanos. Y entonces se vende la idea y la Asamblea Legislativa promueve, ¿verdad? Que es una asamblea exitosa porque le está dando gobernabilidad a Nayib Bukele, ¿verdad? Y a este país, pero dentro de todo eso lo que están haciendo, aprobación de leyes para proteger precisamente los intereses del empresariado, del gran empresariado nacional e internacional, ¿verdad? Por ejemplo, leyes donde se le dice que se invierte X cantidad, el rubro de construcción es el otro que digamos, ha abanderado un poco el tema, ¿verdad? De la inversión, pero porque está el tema del turismo y porque hay un incentivo de no pagar, de pagar cero impuestos, no pagar nada de impuestos a cambio de invertir en construcciones, ¿verdad? pero al pueblo y a la población, ¿verdad? Sí le están aplicando impuestos y no hay una posibilidad de modificarlo.
Bueno, Catherine, un fuerte saludo. Y bueno, Catherine, pues lo primero, ¿cómo ha cambiado la situación de la comunidad LGTBIQ+, y más sobre todo en particular de las personas trans bajo el gobierno de Bukele?
Toda la lucha que se había hecho desde que, bueno, se firmaron los tratados de paz, ¿verdad? Donde comenzó todo el movimiento de organizaciones de la población. Y luego de chicas trans y todo eso se había logrado en base a una lucha que estas organizaciones habían llegado a lograr, que era lo que te menciono ya, de que tuvimos la oportunidad de tener una secretaría de inclusión, ¿verdad? Que ya hacía como, daba esa oportunidad de que nosotros ingresáramos a determinadas instituciones y tuviéramos como un poco, bueno, tuvimos un decreto, ¿verdad? El decreto 56 que eliminaba todo tipo de discriminación, gracias a esta secretaría y a la lucha que se hacía, por supuesto, a través de la misma población LGBTQ+. Pero cuando vienen todas estas situaciones que él hace cambios drásticos, viene a golpear aún más la ley de agentes extranjeros a estas organizaciones, ¿verdad? Que en sí fue como, yo siento que siempre se mira, y así fue, por supuesto, de que lo hizo para afectar determinadas organizaciones que estaban trabajando siempre y haciendo mención de las cosas que no hacía bien, ¿verdad? Pero dentro de esto se fueron todas las organizaciones. Máximamente estas que te menciono, y las organizaciones de la población, organizaciones de que se trabajaba por derechos de mujeres y por supuesto de adultos mayores, mujeres con discapacidad, porque nosotros a la hora de nuestros despidos despidieron hasta mujeres con discapacidad, y discapacidad no te digo fuertes, ¿verdad? Como que me dolió tanto ver a una compañera con la que iniciamos en Ciudad Mujer que solo contaba con un bracito y con una pierna, tiene una prótesis, y una muy buena psicóloga, y más sin embargo, pues fue duro ver, y nunca me imaginé que yo jamás en mi vida yo me llegara a imaginar de que alguien la iba a despedir, ¿verdad? Sin ningún motivo, porque ella no se metía en nada, o sea, era una mujer dedicada a su trabajo, mas sin embargo, pues fue despedida. Esto es obvio y claro que lo tomamos como una discriminación a las personas con discapacidad, ¿verdad? Entonces, cuando viene la ley de agentes extranjeros, nos elimina todo lo que te estoy mencionando. Yo tengo mi amiga adulta mayor trans con 71 años. Imagínate que teníamos la oportunidad de que me le dieran ayuda a través de una organización, y muchas nos colaboraban con lo que se podía. Hoy en día me ha tocado a mí, pues, conseguir hasta para comprarle un oxígeno porque no me la daban en el hospital. Ahora, hace poco que la llevé de una manera bien delicada porque tenía que tener oxígeno ya en su casa. Entonces, todo este tipo de cosas, en algún momento las organizaciones, ¿verdad? A través de los fondos que ellos tenían, buscábamos ayuda y apoyo para este tipo de personas. Tal vez no solo para mi amiga, sino que cualquier persona adulta mayor que podemos conocer en dificultades, porque en nuestro país en este momento no tenemos planes, ¿verdad? Para adulto mayor ni personas con discapacidad. Entonces, cuando tú te mueves, yo me muevo en la zona de San Salvador, en la zona, por decir algo, que le podría mencionar y decir el gobierno, los lugares más bajos, ¿verdad? Que no forman parte de la belleza del centro histórico, que ahora da risa que digan que es España o cosas así, ¿verdad? Porque solo son dos cuadras, cuando tú que eres del país que eres, y yo que tuve la oportunidad de estar hace poco allá en Bilbao, o sea, me cansaba y no dejaba de admirar tanta belleza. Entonces, ahora cuando te dicen y sacan los TikTokeros, ah, que no es España, que no es Europa. O
Catherine,
sea, pero.
Catherine, Bilbao, Bilbao es País Vasco, ¿eh? Esto es Valencia, esto es sur, ¿eh? Es otra cosa.
Sí, pero por decirte algo, porque siempre
Entiendo,
forman
entiendo.
parte de
Sí, sí,
Europa,
sí,
siempre
sí.
forman parte de Europa,
Sí,
¿verdad?
tienes
Entonces,
razón.
por mencionarte algo
Sí, está bien que lo
relacionado a
digas,
lo que
sí.
acá se dice. Pero cuando él se reunió con las poblaciones, bueno, la población LGBTQ, él se reunió y él dijo que iba a hacer todo lo contrario a lo que está haciendo en este momento, ¿verdad? Que no iba a estar del lado de los discriminadores. Y hay fotografías, las cuales yo les menciono la fotografía de la traición, ¿verdad? Porque abrazaba, besaba a las poblaciones, simple y sencillamente porque quería ser un presidente. Y porque en algún momento él ya había visto de que a través de estas poblaciones había habido un gobierno de izquierda, que es de donde él mismo se formó, ¿verdad? Porque él viene de una formación política del frente, que fue de izquierda, ¿verdad? Y conoció perfectamente todas estas poblaciones y todas las vulneraciones que se vivieron y violencia que vivimos. Entonces, él, ante el desencanto de que quería que el otro prácticamente ya venía, veía que ya venía sucediendo, él quería quedar como el rey y que lo que no habían hecho ellos, él nos prometió aún más, ¿verdad? Que no iba a estar del lado de la discriminación y que íbamos a tener mejores oportunidades. Entonces, como te menciono, las organizaciones están así como sin disposición de mencionar y decir cosas quizás como las que yo digo por lo mismo, porque están buscando la manera como le den las autorizaciones para continuar trabajando, pero prohibidísimamente, ni siquiera mencionando que trabajan para población LGBTQ, ¿verdad? Sino que están trabajando de manera diferente, en mi caso, pues como adulto mayor a manera general, ¿verdad? Y no mencionando lo que son esas siglas, porque eso ya es un proceso una situación que para el gobierno en este momento, como que no, por lo mismo. Que como la gente le aplaude mucho todos estos retrocesos y todo, y el sinfín de comentarios negativos y ofensivos que hacen y celebrando lo que estos, ¿verdad? Estos tal por cual, que no sé qué, que esta gente no debería de existir. Entonces le aplauden a él. Es más, ya tú sabes que le aplauden cualquier cosa que él sale hablando, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a todas y todos por participar en esta edición de la Internacional Sonora. Un fuerte saludo.